legislador, comisionado residente, gobernador de Puerto Rico, profesor de Derecho, autor de varios libros sobre leyes y política. Se convirtió en uno de los mejores analistas de la radio y ahora regresa con la experiencia que sí cuenta a la comisaría residente en Washington para mantener el análisis serio, la fiscalización que tú quieres y la discusión de ideas. Ahora comienza Aníbal Acevedo Vilá en el podcast de Aníbal.
Los pasados 4 años han estado plagados de escándalos, incompetencia y malas decisiones por parte de la administración de turno del PNP. Lamentablemente, quienes hemos pagado las consecuencias de esto somos nosotros, tú, el pueblo. Necesitamos personas competentes en el gobierno que sí se preocupen por ti. Y la manera de lograr eso es saliendo a votar. El primer paso, salir a votar en las primarias del 9 de agosto. Y para eso tienes que inscribirte. Tienes hasta el próximo martes 30 de junio para hacerlo y entonces poder votar en las primarias del 9 de agosto. Pasa por tu junta de inscripción permanente más cercana e inscríbete. O llama al 787-777-8723 para más información. Haz que tu voto cuente. Inscríbete y sal a votar en la primaria del 9 de agosto.
Muy buenos días a todos, bienvenidos a otra edición más de el podcast de Aníbal. Y como acaban de escuchar, sí, hoy es 30 de junio, último día del mes, pero último día también para inscribirse si usted quiere participar en las primarias del 9 de agosto, que es la exhortación que le hago, no solamente a los populares, también a los miembros del Partido Nuevo Progresista que escuchan este y siguen este podcast, y a todo el mundo. Yo le invito a que participe en las primarias de los dos partidos principales. Es la forma de usted decidir quién va a estar en la papeleta representándolo para las diferentes posiciones. Hoy, las juntas de inscripción, tengo varios anuncios importantes. Hoy es el último día. Las juntas de inscripción permanente van a estar abiertas hasta las 6 de la tarde. Se supone que si usted llega antes de las 6, le dé un turno. Y pues si se pasa de las 6, o lo atiendan hoy mismo o le dé un turno para que vaya mañana. Así que tienen hasta las 6 de la tarde. No hay que llamar por teléfono, como originalmente habíamos dicho. No hay que hacer cita. Y dato importante que me acaba de dar la información el presidente del Partido Popular, Aníbal José Torres. No importa dónde usted viva, usted puede ir a cualquiera de las JIP, de la Junta de Inscripción Permanente. En otras palabras, si usted vive en San Juan y se quiere inscribir, pero por alguna razón anda por Carolina o al revés, usted de Ponce y está hoy haciendo gestiones en Río Piedras, en San Juan, puede ir a cualquier junta de inscripción permanente y ahí hacer la transacción electoral del día de hoy. Lo más importante son los que no están inscritos, que son nuestros jóvenes, la mayoría de ellos. Para poder votar de aquí el día de la primaria 9 de agosto, se tiene que inscribir hoy. Mucha gente me ha preguntado, si a usted se le perdió la tarjeta electoral, eso no lo tiene que hacer hoy. La tarjeta electoral usted la puede obtener luego. Eso no lo tiene que hacer hoy. Si usted se mudó dentro de Puerto Rico y vivía en San Juan hace 4 años y votó en San Juan en las elecciones pasadas y ahora está viviendo en Mayagüez o en Ponce, si usted quiere votar en Mayagüez o en Ponce en la primaria, tiene que hacerlo hoy. Ahora, si no hace la transferencia, pues el día de la primaria viene y vota donde usted estaba inscrito anteriormente. Así que, bien importante, clarificando, hasta las 6 de la tarde, si usted llega antes de las 6, se supone que le den un turno. Tenemos miles de jóvenes que no están inscritos porque este gobierno, en otro de los desastres de este gobierno, no los inscribió en las escuelas como ordenaba la ley. Así que hay miles de jóvenes que no están inscritos. Si quieren votar en la primaria, tienen que inscribirse hoy. Si usted se quiere transferir del lugar donde usted vivía para votar en la primaria donde usted está viviendo ahora, tiene hasta hoy. Si no, el día de la primaria puede ir a votar donde usted estaba viviendo anteriormente. Y aclaración, si usted no tiene la tarjeta electoral, eso no lo tiene que hacer hoy. Eso tiene desde mañana hasta el 9 de agosto para ir a la Junta de Inscripción Permanente y que le tomen la foto y sacarse la tarjeta electoral. También les recuerdo que las tarjetas electorales, ninguna está vencida, aunque digan que están vencidas, ya eso se enmendó la ley, siguen siendo válidas para cualquier transacción. Así que eso es bien importante. Hoy, 30 de agosto, último día para inscribirse, vuelvo y repito, particularmente nuestros jóvenes. Hoy también, pues nos anuncian la sequía, perdón, nos anuncian el racionamiento, comienza este próximo jueves. Más de 100,000, creo que son 140,000 abonados en todo en el área metropolitana, los que no van a tener servicio de agua. Hay los mapas, hay las áreas en Carolina, áreas de Río Piedra, que van a estar sin agua, así que van a ser tiempos sumamente difíciles. Y aquí estoy como todos los días en vivo, en vivo simultáneamente a través de mi página de Facebook, de mi cuenta de Twitter, del nuevo canal en YouTube, Aníbal Comisionado 2020. Le invito a que me den seguimiento en todas estas redes sociales, compártanla con sus amistades, compartan esta transmisión. Les invito a que me sigan en las diferentes plataformas de redes sociales, además de Facebook, de Twitter y de Instagram. Estamos en, y de YouTube, estamos en Instagram. El programa se pone grabado también en Instagram en un rato y también se hace disponible en las diferentes plataformas de podcast. Y hoy también es el último día, y le he hecho un énfasis en las últimas semanas, de el periodo que la ley federal requiere para rendir un informe sobre los donativos que se reciben, en mi caso, para la campaña de comisionado residente. Hoy hasta las 12 de la noche podemos recibir donativos, mañana pues, se pueden seguir recibiendo, pero entonces se tiene que rendir un informe de cuántas personas, cuántos donativos, cuánto se recaudó. Y ustedes saben que he hecho un énfasis porque para mí esto es importante, no solamente porque me da los recursos económicos para continuar esta campaña de aquí hasta el 3 de noviembre, sino porque a la misma vez demuestra la amplitud del apoyo que tiene mi candidatura. Saben que es bien fácil donar, se puede hacer por ATH Móvil, a través de usa la plataforma de ATH Móvil, la aplicación de ATH Móvil, va a la sección de negocios, escribe Aníbal Comisionado y ahí puede hacer su donativo, incluya su nombre completo, ya vamos a tener su teléfono, vamos a tener su dirección de correo electrónico. También puede hacer el donativo a través de tarjetas de crédito en la página acevedovila.com, puede hacer con tarjeta de crédito o con PayPal, completamente seguro. Yo estoy usando la plataforma que utiliza el Partido Demócrata, es totalmente segura para así hacerlo. Y los que quieran enviarnos un cheque o giro postal, lo pueden hacer por correo. Ese no va a llegar hoy, pero está bienvenido a hacer el cheque a nombre de Aníbal Comisionado 2020 y lo envía al P.O. Box 190476, San Juan, Puerto Rico 00919. Tiene que incluir su nombre completo, número de teléfono y dirección postal. Y quiero decirle que estoy extremadamente agradecido, sorprendido positivamente por el respaldo que hemos recibido durante este mes de junio. Saben que en mayo establecimos un récord. En mayo logramos más de 900 donativos individuales. Yo creo que ningún político, para ningún puesto, logró eso en el mes de mayo. No sé la comisión reciente, pero lo dudo. Y me impuse unas metas ambiciosas para este mes de junio, particularmente superar los números de mayo. Y estamos en medio de una crisis económica, en medio de una pandemia, las situaciones son sumamente difíciles, no se pueden hacer actividades personales de recaudación de fondos, pronto podremos hacer algunas pequeñas con las debidas medidas de seguridad, de salubridad, pero no, yo no he podido hacer ningún evento de recaudación de fondos. Y voy a compartir con ustedes los números hasta anoche para hacerles un llamado y una especie de reto a que me ayuden a superar estos números de aquí a las 12 de la noche de hoy. Mira, esas son las diferentes formas que recibimos donativos. DonorBox es una de esas formas que usted puede donar a través de tarjeta de crédito. Durante el mes de junio recibimos a través de DonorBox 74 donativos que suman $3,253.13. ActBlue, que es la principal vía para hacer donativos a través de tarjetas de crédito y que es la que le dije que usan todos los candidatos del Partido Demócrata, en junio nada más a través de ActBlue hemos recibido hasta ayer 464 donativos individuales para $71,930. Cheques que nos han enviado, 45 cheques personales por un total de $14,265.20. ATH Móvil, que se ha convertido en una de las formas más fáciles de hacer transacciones, y en este caso de hacer donativos a mi campaña, por ATH Móvil en junio nada más, hemos recibido 399 donativos para un total de $13,703 y a través de PayPal, 7 donativos para $264.81. Eso quiere decir que hasta anoche, a las 12 de la noche, teníamos 989 donativos. Ya pasamos la meta del año pasado, del mes pasado, de mayo. Yo quiero, con los donativos de ustedes, sobrepasar por mucho los 1,000 donativos individuales. Y ya tenemos $103,000 recaudados durante este mes de junio. Yo quiero sobrepasar por mucho los 105,000. Así que, si usted ya donó, muchas gracias por su donativo. Si puede volver a donar, pues más que agradecido, más que bienvenido si puede hacer su donativo. Ayúdeme a pasar más de 1,000 donativos individuales durante el mes de junio y lograr sobrepasar más de $105,000 levantados y demostrar que esta, la candidatura de este servidor, es la candidatura que de verdad tiene el apoyo del pueblo. Ya saben, ATH Móvil, bien sencillo, en la sección de negocios de ATH Móvil, Aníbal Comisionado. Tarjeta de crédito, vaya a la página acevedovila.com y ahí puede hacer donativos por tarjeta de crédito y también puede hacer donativos por PayPal y por correo. Prepare un cheque o giro postal a Aníbal Comisionado 2020 y lo envía al P.O. Box 190476 San Juan, Puerto Rico 00919. Obviamente mañana voy a compartir con ustedes los números finales de este mes de junio y esos serán los números junto con los de mayo, junto con los de abril, que se le presentarán en unas cuantas semanas a la Comisión Federal de Elecciones. Dudo mucho que Jennifer González pueda tener la cantidad de donativos individuales que yo he recibido hasta ahora, donativos de 3 pesos, 5 pesos, 10 pesos, 25 pesos, 100 pesos, lo que ustedes puedan, son más que bienvenidos. Probablemente ya levantará más dinero que este servidor, pero yo lo que quiero no solamente es tener los recursos económicos, poder decir que esta es la campaña con el mayor número de donativos individuales en la carrera para comisionado residente. Así que nuevamente muchas gracias por ese apoyo y continúo con su aportación. Si puede ahora mismo, saque su celular, haga su donativo a través de ATH Móvil, vaya a la página acevedovila.com. Contamos con su apoyo. Varios temas que voy a estar discutiendo en la mañana de hoy, según va avanzando el calendario electoral, esto se va complicando. Ya mencionamos la sequía, pues no tengo mayores observaciones que hacerle sobre el racionamiento, que no sea pues que este es un problema endémico de infraestructura que tiene Puerto Rico, por el que no logramos resolver el problema de la sedimentación en nuestros lagos y de hacer los dragados que son necesarios. Aparte de que el problema también es la deforestación que ha ocurrido en Puerto Rico en la cuenca de nuestros ríos, que llevan entonces a traerle más sedimento a nuestros lagos. Van a ser tiempos duros, no sabemos cuánto esto va a durar, pero hay que prepararse para nuevamente otro inconveniente más en este año 2020, que ha sido extremadamente complicado. Voy a estar hablando brevemente lo último del coronavirus. Voy a resumir con ustedes los planteamientos serios que hice ayer en una conferencia de prensa desde la sede del Partido Popular Democrático. El tema de promesa, que se cumplen 4 años de la aprobación de promesa, salió el informe de la Comisión de Salud con 11 referidos de personas clave, muchos de ellos de este gobierno, por el lío, el traqueteo con la venta de las pruebas de COVID-19. Esos y otros temas voy a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy. Vamos al primer tema, brevemente, lo último del coronavirus. Ustedes saben que hace tiempo hablamos, no voy a estar analizando las estadísticas, man, a menos que vea algo que me llame la atención en las estadísticas sobre el contagio por el coronavirus, por el COVID-19 en Puerto Rico. Sí hay dos estadísticas que hay que estar pendientes: el número de personas fallecidas y el número de personas hospitalizadas. El número de personas fallecidas, gracias a Dios, se ve bastante estable. Tampoco hoy se reporta ninguna muerte. En la última semana me empezó a preocupar el número de hospitalizaciones. Hoy el informe oficial del gobierno dice que de 104 personas que estaban hospitalizadas el día anterior, acuérdense que esto es al día de ayer, bajó a 102, una reducción de 2. Eso pues creo que es, por lo menos se detuvo el aumento. Es solamente un día, hay que estar pendiente al número de hospitalizaciones. Y la situación es sumamente arriesgada. ¿Por qué? Porque lo que está viviendo Estados Unidos es extremadamente peligroso. Es ya la historia de primeras planas en todos los periódicos de Estados Unidos. Un aumento, diría yo, que exagerado en el número de personas que se están contagiando, particularmente en el estado de la Florida, que, como ustedes saben, viven miles de puertorriqueños y hay un flujo continuo de aquí hacia allá y de allá hacia acá. Eso convierte al aeropuerto en nuestro principal centro de posible vehículo de contagio. La gobernadora firmó la orden ejecutiva en el fin de semana. No hay nada nuevo sobre los aeropuertos. Creo que ha dicho que va a firmar otra orden ejecutiva sobre los aeropuertos. Hay mucha confusión. Se está hablando de tratar de hacer lo que quieren hacer Alaska y Hawái, que están poniendo requisitos de que la gente tenga que venir con las pruebas hechas. Eso tiene unas complicaciones de logística, tiene unas complicaciones de capacidad. La gobernadora está diciendo que a todo el mundo se le va a exigir que diga cuando venga a Puerto Rico dónde va a estar. Eso suena chévere. Ajá. Y después le van a dar seguimiento. Un gobierno que no ha sido capaz de hacer el rastreo de los que están enfermos y viven aquí. Así que el tema del aeropuerto sigue siendo un tema para preocuparnos. Y veremos a ver las dos medidas que toma el gobierno de Puerto Rico. Nosotros no podemos cerrar el aeropuerto. Eso es una jurisdicción del gobierno de los Estados Unidos y hay que aprender a vivir con esa realidad. Bueno, ayer yo hice una conferencia de prensa en la sede del Partido Popular Democrático sobre un tema que de verdad sigue dando de qué hablar. Se siguen dando diferentes expresiones sobre este mismo tema en Estados Unidos y aquí en Puerto Rico, y que ha generado ya múltiples protestas en los Estados Unidos, y por primera vez en Estados Unidos se está viendo un cambio de verdad. Y me refiero al problema del discrimen racial, particularmente contra la población negra afroamericana en los Estados Unidos, y la dimensión del racismo y del discrimen racial aquí en Puerto Rico. Paralelamente a lo que se está dando en Estados Unidos, en Puerto Rico se han dado unos desarrollos, pero hay unas grandes diferencias, tristemente. Allá los desarrollos se están dando para el lado positivo. Allá cada día se está generando mayor indignación de diferentes sectores de la población de los Estados Unidos. Se están tomando medidas para ser intolerante ante cualquier expresión o acción de racismo. Inclusive el estado de Mississippi, un estado sureño con una triste historia de segregación y de discriminación racial, a su legislatura acaba de legislar para eliminar de la bandera del estado de Mississippi la reproducción de la bandera de la época de la segregación y de la esclavitud. Ahora, lo acaban de hacer, pero eso hace 3 años atrás no lo hubieran hecho. ¿Qué sucede? En Puerto Rico, lo que hemos tenido son en las últimas semanas, incluyendo hasta ayer por la mañana, que salió cuando estábamos en medio de este podcast, expresiones de figuras públicas, tristemente todas ellas vinculadas al Partido Nuevo Progresista, expresiones de claro note de discrimen racial, que las expresiones vienen entonces acompañadas por silencio del liderato del Partido Nuevo Progresista o hasta por expresiones de apoyo del liderato del Partido Nuevo Progresista. Ayer en la sede del Partido Popular yo le hice un reclamo al liderato del PNP y particularmente a la comisionada residente Jennifer González a que actuaran en específico con las expresiones que se hizo el lunes de la semana anterior en el hemiciclo de la Cámara por el representante del PNP, Junior Pérez, que aprobaron una resolución para felicitar a Luis Dávila Colón, quien había sido despedido fulminantemente por utilizar la palabra con N en inglés, que está prohibida porque es una palabra que representa violencia, que representa la degradación. Es la palabra que lo usaban los blancos cuando iban a linchar a los negros. Esa palabra, para que ustedes sepan, ni en la academia ni en las universidades se utiliza. Dávila Colón lo despide fulminantemente de Univision por usar esa palabra. Y Junior Pérez va, presenta una resolución para felicitarlo y en el hemiciclo de la Cámara utiliza la palabra N y entonces el representante Manuel Natal, de una forma muy elegante, pide en el floor que borren esa palabra y la mayoría del PNP derrota la moción de Manuel Natal y luego de eso aprueban la resolución. Por ende, oficialmente la Cámara de Representantes de Puerto Rico quiere que la palabra con N esté en el récord legislativo. Y ayer en esta conferencia de prensa le hice un llamado a Jennifer González, Pedro Pierluisi y el resto del liderato del PNP. Todo el mundo sabe que la Cámara de Representantes, controlada por el PNP, es el comité de campaña de Pedro Pierluisi y de Jennifer González. Todo el mundo sabe que le responden a ellos. Todo el mundo sabe que Johnny Méndez llegó a la presidencia de la Cámara por el apoyo de Jennifer González. Y yo lo que aspiro es que ellos ejerzan su liderato para dar señales de que somos intolerantes ante expresiones racistas. Hoy es el último día de sesión y hoy tienen hasta las 12 de la noche para actuar. Pero esto hay que ponerlo en contexto. George Floyd, la persona afroamericana que fue asesinada por este policía que le puso la rodilla en el cuello, fue asesinado el 25 de mayo. Estamos en el último día de junio y el liderato estadista en Puerto Rico no ha hecho ninguna expresión contundente sobre estos temas en cuanto a lo que está sucediendo en Estados Unidos, pero particularmente lo que ha sucedido en Puerto Rico. El 2 de junio, yo le reclamé, una semana después del asesinato de George Floyd, yo le reclamé a la comisionada residente que se expresara, porque estaba de verdad sorprendido que no había habido ninguna expresión de parte de Jennifer González sobre las expresiones de corte claramente racista de Donald Trump y lo que había sucedido. Ahí tienen el tweet que yo puse. 2 de junio, cuestionan silencio de Jennifer González ante acciones de Trump sobre protesta. Y esa es una nota del periódico Metro que levanta el tweet que yo puse. Los invito a buscar en las dos cuentas de la comisionada residente. Si encuentran un solo mensaje de preocupación por lo que está pasando con las minorías en Estados Unidos o por las actitudes beligerantes de Trump, favor de enviármelo. No hay ni uno cómplice. Eso fue el 2 de junio. Ya había pasado una semana del asesinato de George Floyd. Jennifer González nunca reaccionó de forma enérgica ante lo que estaba sucediendo. Luego tuvo unas reacciones, así diríamos, genérica en contra del racismo. Mire, pues todo el mundo está en contra del racismo. Usted se va a encontrar un líder político. Donald Trump va a decir que él es racista. Ahora, ¿ustedes creen que es racista? ¿Creo yo que es racista? Claro que sí. No es suficiente con que Donald Trump diga, yo no soy racista. No es suficiente con que alguien diga, ay, me duele cuando escucho expresiones racistas y acciones racistas. No, el momento exige que seamos categóricos en contra del racismo. Y aquí se ha dado ese silencio con las expresiones de Junior Pérez. Cuando se dieron las expresiones de Junior Pérez, yo hice lo mismo. 22 de junio, hace ya más de una semana. Es hora que Jennifer González se exprese claramente sobre todos estos incidentes protagonizados por líderes de su partido. ¿Está ella ok con el uso del N-word? ¿Comparar a Dávila Colón con Rosa Parks? El asunto es muy serio. El silencio es intolerable. Y ahí vemos una foto de Jennifer González con el letrero de Latinos for Trump, junto a, entre otros, Luis Fortuño y el presidente de la Cámara, Johnny Méndez. Sobre esas expresiones de Junior Pérez, Pedro Pierluisi la semana pasada hizo un comunicado de prensa en inglés donde defendía a Junior Pérez. Obvió el hecho de si se debería borrar o no borrar del récord legislativo la palabra con N. Lo obvió totalmente. Y mucho más. No dijo nada sobre la comparación de Junior Pérez con Rosa Parks. Jennifer González hizo las expresiones genéricas. Ah, yo estoy en contra de toda expresión denigrante. No, 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 no. La pregunta es, ¿qué van a hacer con lo que hizo Junior Pérez? La pregunta es, si el liderato del PNP, Jennifer González, Pedro Pierluisi, están a favor de felicitar a Dávila Colón por usar la palabra denigrante. La pregunta es, si Jennifer González y el liderato del PNP están contentos con que esa palabra esté en el récord legislativo de la Cámara de Representantes. Si esto hubiera sucedido en Estados Unidos, a Junior Pérez lo hubieran censurado el Partido Republicano. Y esto es un asunto serio porque nosotros en Puerto Rico sí tenemos un problema de racismo. No lo podemos negar. Ahora, lo que pasa es que tristemente comenzamos a ver un patrón que comenzó hace años atrás de tolerancia del liderato del PNP a expresiones racistas, homofóbicas, insultantes de personas de ese partido y el liderato del PNP mirar para el otro lado. En el medio de toda esta controversia, la semana pasada, una persona puso este tweet de verdad denigrante e insultante contra Ricky Martin. Lo voy a poner en contexto, porque no todo el mundo está de acuerdo con lo que dijo Ricky Martin. Y usted puede estar en desacuerdo. El problema es lo que le dijeron a Ricky Martin y lo que hizo Zaida Cucuza Hernández. Esto fue la semana pasada, el 24 de junio. En medio de este ambiente de intolerancia, Ricky Martin en una entrevista, creo que fue con un periódico o revista española, dijo que la Virgen María era el primer caso de un vientre subrogado. Y usted puede sentirse ofendido por lo que haya dicho Ricky Martin, estar de acuerdo o no estar de acuerdo, ese no es el punto. Entonces una persona que yo no sé quién es, ni me importa, pero que tiene una cuenta de Twitter con el nombre JB, Jova BP, que dice en su página claramente que es estadista, le contestó a Ricky Martin con este insulto. Pero, ¿qué vas a esperar de un tipo abusado y que no buscó ayuda? Ahora cría dos potenciales abusadores sexuales bajo su manto de mente abierta. No solamente insulta, no solamente es homofóbico el comentario, no solamente insulta la dignidad y la integridad de Ricky Martin. Señoras y señores, se mete con los hijos de Ricky Martin y les llama potenciales abusadores sexuales. Y Zaida Cucuza Hernández, mano derecha históricamente de Jennifer González, protegida del liderato del PNP, retuiteó esa barbaridad la semana pasada en momentos que Estados Unidos y Puerto Rico está diciendo no a estas actitudes intolerantes de desprecio. ¿Alguna reacción del liderato del PNP? No, ninguna. ¿Pero cuál es el problema? Y este es un problema particularmente de Jennifer González. Que ella, no es que se hizo la de la vista larga ahora con Trump, ahora con Dávila Colón, ahora con Junior Pérez, es que lleva un historial. Miren, en el 2012, Heidi Weiss y Jennifer González y Cucuza Hernández eran asesoras de Jennifer González, presidenta de la Cámara. Recuérdense que Jennifer González, cuando Luis Fortuño fue gobernador, ella fue presidenta de la Cámara. Y en aquel momento, Heidi Weiss, Barack Obama era presidente. Barack Obama puso un tuit, era una actividad de recaudación de fondos donde usted podía participar como una especie de lotería y ganarse la posibilidad de ir a cenar con Donald Trump, con Barack Obama. Y él puso un tuit: "A chance to have dinner with the president is a chance worth taking." Una invitación. Y Heidi Weiss le contestó el 12 de junio en Twitter: "Barack Obama, wow, I feel like vomiting. Dinner with a guy born in Kenya and claim he was born in Hawaii." Barack Obama, wow, me siento como para vomitar. Cenar con un tipo que nació en Kenia y que alega que nació en Hawái. ¿Ustedes tienen duda de que esa es una expresión claramente racista? Luego de eso, porque Jennifer no hizo nada, siguió trabajando para Jennifer. Luego de eso, el 26 de julio, Barack Obama pone una foto de su esposa Michelle Obama y dice, "Someone has a birthday coming up." Y Heidi Weiss le contesta a Barack Obama, "Who cares? Take her to Burger King, buy her a sundae with double banana, take her to your homeland, Kenya." Más racista que eso, difícil. Barack Obama, ¿a quién le importa? Llévatela a un Burger King, cómprale un sundae con doble banana y llévatela a tu patria, Kenya. Esa fue Heidi Weiss, que en ese momento trabajaba para Jennifer González. Y Jennifer, aquí están todos los contratos de aquella época. Jennifer reconoce, Jennifer González no sancionará a Heidi Weiss y dice que le hackearon la cuenta y la mantuvo como contratista de la Cámara de Representantes a pesar de eso y otros insultos como insultos homofóbicos a Pedro Julio Serrano. Pero no solamente Heidi Weiss. Hay que recordar Cucuza Hernández, que también tuvo contratos con Jennifer cuando Jennifer era presidenta de la Cámara. En el momento que tenía contratos con Jennifer, puso ese tweet que ustedes ven ahí. Rafael Cox Salomar, el amigo Rafael Cox Salomar, era candidato a comisionado residente del Partido Popular en ese momento. Él hace algún tipo de expresión pública, sale una noticia y Cucuza pone, "Milagro, milagro, milagro. Ha vuelto a la vida. Yuyo vive." Y pone la foto de Cox Salomar con las palabras RIP y abajo Yuyo. Y todo el mundo sabe, particularmente los que somos baby boomers, que Yuyo era un famoso mono que vivió muchísimos años, que estaba originalmente en el Monoloro, un zoológico que había en el área de Carolina, y que era un mono famosísimo en Puerto Rico. En otras palabras, Cucuza Hernández, mientras le pagaba el sueldo Jennifer González, le dijo mono a Rafael Cox Salomar. Si alguien tiene duda que es un insulto racista, pues por favor, que me lo diga. Y qué casualidad. No solamente la premió en aquel momento. ¿Saben qué? Que cuando ganó de comisionada residente, Jennifer González se llevó a Cucuza en la nómina federal. Es más, si buscan los periódicos, van a encontrar que cuando los galleros le pasaron el rolo allá en Washington y Jennifer no hizo nada, y los galleros fueron a pedirle a Jennifer que ayudara, quien le designó Jennifer para que fuera el enlace con los galleros era Cucuza, a la que le dijo mono a Rafael Cox Salomar. Y ambas, Heidi Weiss y Cucuza, mantienen contratos con el gobierno actualmente y particularmente con Johnny Méndez en la Cámara de Representantes. Así que aquí, de verdad, no hay forma de justificar las actitudes y el silencio del liderato del PNP y de Jennifer González. Pero esto llega al colmo, que el domingo el jefe político de Jennifer González, Donald Trump, porque ese es su verdadero jefe, Jennifer González le tiene más lealtad a Donald Trump que la que le tuvo a Ricardo Rosselló y que la que le tiene a Pedro Pierluisi hoy. Apúntenlo. Le tiene más lealtad a Donald Trump que la que le tuvo a Ricardo Rosselló y que la que le tiene hoy a Pedro Pierluisi. Donald Trump puso en su cuenta de Twitter otro video con comentarios claramente racistas. Y Jennifer González tampoco ha dicho nada cuando tuvieron que salir senadores republicanos y líderes republicanos a criticarlo. Aquí el video de que puso Donald Trump en su cuenta de Twitter. White Power. Eso lo puso Donald Trump orgulloso el domingo por la mañana. White Power es la otra cara de la moneda de la palabra con N. La palabra con N es la que se usaba, como les dije, y se usa para denigrarlos, para insultarlos. Es la palabra con la que los llamaban cuando los iban a linchar y cuando los iban a quemar. La otra cara de la moneda es White Power. el poder de los blancos. Y Donald Trump, este domingo, puso ese video en su cuenta de Twitter, que usted sabe que es triste decirlo, pero es la verdad. Tiene millones, millones de seguidores. Y estuvo ahí por 3 horas y lo tuvo que quitar. Porque un senador republicano afroamericano, Tim Scott, de Carolina del Sur, tuvo que ir a CNN a decirle que eso era inaceptable. Pero Jennifer González mirando para el otro lado. Y para colmo, y con esto concluyo este tema, ayer en la mañana circuló este video de Pedro Pierluisi, que se lo voy a pasar para que ustedes lo vean. Yo he lavado platos sin guantes con unos prietitos que yo no les entendía ni el inglés. Pedro Pierluisi estuvo anoche jugando pelota dura, se me pasó poner el video. Y él trata de decir que eso lo dijo de cariño, porque a él en su casa le decían el prietito. De verdad, vamos a ver, voy a volver a ponerlo porque yo quiero que ustedes digan si esto fue de cariño. En el contexto que lo dijo, y yo creo que hay unos tweets de Ana Teresa Toro ayer explicando nuevamente, las palabras solas no son ni buenas ni malas. Es en el contexto, en el tono en que se dice. Esas expresiones con unos... Yo lavaba platos sin guantes con unos prietitos que yo ni les entendía el inglés. No hay duda que son palabras de un fuerte contenido negativo. Nuevamente, el liderato del PNP guarda silencio. Nuevamente, Jennifer González guarda silencio. Y yo, de verdad, este es un tema que tenemos que discutir en Puerto Rico. En el día de hoy no es suficiente que usted diga que no es racista. En el momento que vive la humanidad, no es suficiente que usted diga, no, yo repudio el racismo. No. Usted tiene que actuar. Mirar para el otro lado es ser cómplice del racismo. Quedarse callado, justificar, como han hecho ellos, en justificar las palabras de Dávila Colón, justificar las palabras de Junior Pérez y ahora justificar las palabras de Pedro Pierluisi. Pedro Pierluisi pudo haber dicho, miren, ¿sabe qué? Me equivoqué, no debí usar esa palabra. Yo no soy racista, pero lamentablemente, y esto lo puedo decir yo, vivimos en una sociedad racista donde en algún momento cometemos ese error. Porque vivimos en una sociedad donde nos dijeron que el pelo de los negros era pelo malo. Es pelo, punto. Ni bueno ni malo. Pero no, él se justificó, igual que justificaron a Dávila Colón, igual que justificaron a Junior Pérez, e igual que Jennifer González justifica a Donald Trump. Y esto tiene que ser intolerable, intolerable en la sociedad puertorriqueña, y el liderato del PNP no puede seguir guardando silencio. Tienen hoy hasta las 12 de la noche para borrar del hemiciclo de la Cámara las expresiones de Junior Pérez. Si no lo hacen, tristemente, la legislatura de Puerto Rico pasará a la historia conjuntamente con alguna de las legislaturas más racistas de los Estados Unidos, que en épocas pasadas utilizaron esa palabra en el hemiciclo de sus cuerpos legislativos. Y peor aún, en el 2020, Puerto Rico tendrá eso en el diario de sesiones de la legislatura de Puerto Rico, mientras legislaturas como la de Mississippi están actuando en la otra dirección, en la de borrar por una vez y por todas las palabras y todos los símbolos racistas en el estado de Mississippi. Son las 8:42, me pasé. Vamos a la pausa, regreso luego de la pausa.
Regresaremos al podcast de Aníbal luego de una breve pausa. Recuerden escribir sus comentarios sobre el programa en la página de Facebook, en Twitter y las redes sociales. Además, los exhortamos a que compartan esta transmisión con sus amistades en Facebook.
Los pasados 4 años han estado plagados de escándalos, incompetencia y malas decisiones por parte de la administración de turno del PNP. Lamentablemente, quienes hemos pagado las consecuencias de esto somos nosotros, tú, el pueblo. Necesitamos personas competentes en el gobierno que sí se preocupen por ti. Y la manera de lograr eso es saliendo a votar. El primer paso, salir a votar en las primarias del 9 de agosto. Y para eso tienes que inscribirte. Tienes hasta el próximo martes 30 de junio para hacerlo y entonces poder votar en las primarias del 9 de agosto. Pasa por tu junta de inscripción permanente más cercana e inscríbete. O llama al 787-777-8723 para más información. Haz que tu voto cuente. Inscríbete y sal a votar en la primaria del 9 de agosto.
Aquí de regreso al podcast de Aníbal, son las 8:45 de la mañana de hoy, 30 de junio, último día que tienes para inscribirte. Si no estás inscrito para votar y quieres votar, como yo te invito a que lo hagas, en la primaria del 9 de agosto, tanto la del PNP, pero obviamente a mí me interesa que los populares vayan a votar y queremos la mayor participación posible. Todas las juntas de inscripción permanente van a estar abiertas hasta las 6 de la tarde. Usted puede ir, no importa dónde usted viva y a qué HIP usted vaya. Todas van a actuar de forma tal que puedan registrar, que puedan inscribir a todo el que se les acerque. Así que pueden entrar a la página del Partido Popular, ppdpr.net. Ahí están los mapas, la ubicación de las juntas de inscripción permanente. Vuelvo y repito, el que se le perdió la tarjeta electoral no tiene que hacerlo hoy, eso lo puede hacer más adelante. Hoy es el último día para inscribirse. Y si usted se mudó, aunque vivía en Puerto Rico, y quiere votar en la primaria donde ahora vive, tendría que hacerlo hoy. Si no, pues puede votar el día de la primaria donde usted estaba votando anteriormente. Así que hasta las 6 de la tarde, el último día para inscribirse es el día de hoy. Así que les invitamos a que lo haga y es bien importante la participación de todos. Y también les recuerdo, no es el último día para que ayude a mi campaña financieramente, pero en el ciclo federal de elecciones, hoy es el último día para rendir los informes de los pasados 3 meses, abril, mayo y junio, y estoy haciendo un esfuerzo para tener la mayor cantidad de donativos y recaudar la mayor cantidad de dinero durante este mes de junio. En mayo establecimos récord, yo creo que récord para todo Puerto Rico, lo veremos cuando salgan los informes. Logramos más de 900 donativos y más de $50,000 levantados, muchos de ellos donativos pequeños. Y en este momento ya estamos a punto de sobrepasar 1,000 donativos individuales. Hemos sobrepasado los $100,000 recaudados. Ayúdenme hasta hoy a las 12 de la noche para romper la meta, pasar más de 1,000 donativos individuales y pasar de más de 105,000 dineros recaudados durante el mes de junio. Lo pueden hacer facilito a través de ATH Móvil en la sección de negocios, Aníbal Comisionado. También lo pueden, ahí pueden incluir, tienen que incluir su nombre completo. Vamos a tener su teléfono, su correo electrónico. También lo pueden hacer por tarjeta de crédito. Es bien sencillo y es bien seguro hacerlo en la página acevedovila.com. Yo utilizo una plataforma que se llama ActBlue, que es la que usan todos los candidatos del Partido Demócrata. Es segura, es confiable y cumplimos con todos los requisitos de la ley federal. Y lo puede hacer enviándonos un cheque o giro postal. No se acepta dinero cash, no se acepta dinero corporativo. Hacen el cheque a nombre de Aníbal Comisionado 2020 y nos los envían al P.O. Box 190476, San Juan, Puerto Rico 00919. Y ahí debes incluir tu nombre completo, número de teléfono y dirección postal. Bueno, hace 4 años, para esta misma fecha, yo estaba por los pasillos del Congreso de los Estados Unidos junto al querido amigo, que ya no está con nosotros, Rafael Hernández Colón, cabildeando en contra de la aprobación de Promesa, particularmente por la creación de esa Junta de control Fiscal. Hoy el periódico El Nuevo Día comienza unos artículos, no me extrañaría que van a ver varios, para acercarse los 4 años de la aprobación de PROMESA y luego los 4 años de que se constituyó la Junta de Control Fiscal. Vuelvo y repito, yo estoy claro en el récord. Yo fui a los pasillos del Congreso a oponerme en el 2016. En el 2015, el gobernador Alejandro García Padilla le dijo al mundo entero que Puerto Rico no iba a poder pagar la deuda. En el 2015, Jennifer González escribió en el periódico The Hill, allá en la capital federal, en contra de lo que estaba diciendo Pedro Pierluisi en aquel momento, que era comisionado residente. Pedro Pierluisi, antes de PROMESA, al igual que Alejandro, pidieron que se incluyera a Puerto Rico en la ley de quiebra de los Estados Unidos, que no tiene una junta de control fiscal. Esta es la historia. Y en el 2000, en ese mismo momento, que Alejandro García Padilla y Pedro Pierluisi estaban tratando de lograr eso, Jennifer González escribió una columna diciendo que la deuda se podía pagar completa y que había que pagarla. Y luego de eso hizo recaudación de fondos con bonistas. Esa es la historia. Y la columna de Jennifer González malogró el esfuerzo de Pedro Pierluisi. Ahora andarán cogiditos de mano, pero esa es la verdad. Y ojalá la prensa le pregunte a Pedro Pierluisi cómo se sintió cuando él estaba tratando de que se lograra aprobar extenderle a Puerto Rico la ley de quiebra federal. Y Jennifer González estaba llevando un mensaje totalmente diferente. 4 años después, en Puerto Rico, todo el mundo, prácticamente todo el mundo, acepta que ojalá y se pudiera derogar la Junta de Control Fiscal, eliminarla, pero por lo menos que hace falta enmendar esa ley para quitarle poderes a esa Junta. Y hoy José Delgado publica esta historia en el periódico El Nuevo Día, donde dice a largo plazo posibles enmiendas a la ley PROMESA. Habla del proyecto de ley de Raúl Grijalva, que apoya a Nidia Velázquez, donde ellos dicen claramente que es difícil que esto se apruebe porque hay un senador republicano, pero que ellos están adelantando la medida de Grijalva. Yo hablé con Grijalva de su medida como en agosto, septiembre del año pasado. Me dijo exactamente eso que está ahí. Pero lo sorprendente es que, igual que hace 5 y 4 años atrás, obstaculizó los esfuerzos para darle remedios adecuados a Puerto Rico, ahora Jennifer González está haciendo lo mismo. Y no ha respaldado el proyecto de Grijalva, que Grijalva se propone llevarlo al floor este año, y veremos a ver lo que hace Jennifer González. Pero miren la cita. Dice, pese a su rechazo a casi toda la medida, bueno, no, esto es la Junta, entonces sobre Jennifer González, son propuestas utópicas que no han sido negociadas con los republicanos que controlan el Senado, dijo en la más reciente audiencia del comité, la comisionada residente de Washington, Jennifer González. Oye, si son propuestas utópicas porque no han sido negociadas con los republicanos y por ende no se deben ni presentar, ni mucho menos respaldar, bueno, pues entonces Jennifer González no debió presentar ningún proyecto de estadidad. ¿O hay algo más utópico que los proyectos de estadidad que ella ha presentado en este cuatrenio? Esos proyectos de estadidad que tú presentaste en este cuatrenio, Jennifer, ¿los negociaste con los republicanos en el Senado? ¿Cómo es posible que tú digas que no vas a respaldar la medida de Grijalva porque no está negociada con los republicanos en el Senado y tú llevas como 4 o 5 proyectos de estadidad que ni tan siquiera han ido a vistas públicas, que son más utópicos y tienen menos apoyo que la medida de Raúl Grijalva? Aquí hay unos contrastes bien claros. Yo siempre dije que no se podía pagar la deuda. Jennifer González dijo que se podía pagar la deuda. Yo me opuse tenazmente a PROMESA y la Junta de Control Fiscal. Jennifer González miró para el otro lado. Yo estoy comprometido con quitarle poderes a la Junta y eventualmente derogar la Junta. Jennifer González está comprometida con pagarle a los bonistas. Esa es la realidad de lo que estamos viviendo. Bueno, en otros temas. Finalmente, ayer salió el informe, no sé si es el final, de la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes sobre el lío de las transacciones para adquirir las famosas pruebas estafatulas de COVID-19 en medio de la pandemia. Yo creo que el propio periódico el vocero lo llama muy bien, referidos por líos de pruebas. Es un informe muy voluminoso, muy extenso, pero para mí es bien importante que simplemente miremos rápidamente quiénes son las personas que han sido referidas a diferentes entidades para investigación. Están referidos la directora de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, Iris Santos, Alfonso Rossi, secretario auxiliar de Contabilidad del Departamento de Hacienda, el presidente del Task Force Médico y rector del Recinto de Ciencias Médicas, Segundo Rodríguez Quiliquini, el secretario de la Gobernación, Antonio Pavón, la subsecretaria de la Gobernación, Lilian Sánchez, y la exfuncionaria del Departamento de Salud, Mabel Cabeza. Además, Guarina Delgado, exayudante del comisionado de manejo de emergencia, José Burgo, Otmar Chávez, exadministrador de servicios generales, el abogado de Apex General Contracto y compadre de Jennifer González, Juan Maldonado, y Roberto Rodríguez López, presidente de Apex, y Ricardo Vázquez, presidente de 313 LLC. Todos menos estos tres últimos son funcionarios públicos. Y a todos valdría la pena hacer un organigrama del PNP y ubicarlo. Porque todos o han sido, bueno, o son donantes, o fueron donantes, o son activistas, o son líderes en sus pueblos del Partido Nuevo Progresista. Lamentablemente, esta investigación y este informe y los referidos se van a ver en el contexto de la primaria entre Pedro Pierluisi y Wanda Vázquez, pues porque Juan Oscar Morales, que yo creo que en términos generales ha hecho una buena investigación, es uno de los defensores más acérrimos de Pedro Pierluisi, y pues todo esto se ve en ese contexto. Sin embargo, yo quiero decirle que de verdad, quien está acusado en ese informe es el PNP. Es el uso del acceso al poder y de los donativos de campaña para llevarse contratos ilegales. Esto no va a morir el 9 de agosto con la primaria. Esto va a perseguir el PNP. ¿Qué van a hacer las autoridades investigativas? Yo no tengo mucha fe en eso. Yo creo que aquí es el país el que va a tener que adjudicar. Y el único vehículo que va a tener el país para adjudicar esta triste controversia es las urnas el 3 de noviembre. Ahí es que hay que adjudicar y erradicar de una vez y por todas a aquellas personas que directa o indirectamente han facilitado y permitido todo este ambiente de corrupción, y particularmente el uso de las emergencias declaradas para la otorgación de contratos. Ayer, casi en son de broma, pero también casi llorando, me escribió una amiga: el hecho de que la gobernadora firmó un estado de emergencia por la sequía quiere decir que van a poder volver a dar contratos a diestra y siniestra. Es triste decirlo, pero así piensa ya la inmensa mayoría del pueblo de Puerto Rico. Bueno, hoy también es el último día de la sesión legislativa. Y supuestamente, subrayo la palabra, supuestamente hay un tranque entre la Cámara y el Senado sobre el presupuesto. ¿Por qué yo digo supuestamente? Miren, señores, porque esto es un show. El presupuesto va a ser el de la Junta. Y están aquí también en la guerra de primaria, Tomás Rivera Chat defendiendo la finca de Wanda Vázquez, Johnny Méndez defendiendo la finca de Pedro Pierluisi, utilizando el presupuesto como el balón político. ¿Y saben al final del día qué es lo que va a pasar? Que a quien están fortaleciendo es a la Junta. A quien se le da más poder por estas acciones del liderato legislativo y del liderato político del PNP es a la Junta. Dice el Nuevo Día: peligra la posibilidad de que el país tuviera su primer presupuesto avalado por la Junta de Supervisión Fiscal. No los van a imponer, porque no tienen la capacidad de crecerse, ni la capacidad intelectual, ni la capacidad moral de crecerse y decir: vamos a presentar el presupuesto que nosotros entendamos que es el mejor para Puerto Rico y vamos a tratar de imponérselo a la Junta de Control Fiscal. No, es más importante la pelea chiquita entre Pedro Pierluisi y Wanda Vázquez y que el país pague las consecuencias. Y el efecto final de todo esto, vuelvo y repito, es fortalecer los poderes de la Junta de Control Fiscal, que, como dije anteriormente, han pasado 4 años, o pronto se van a cumplir 4 años, de estar ejerciendo poderes extraordinarios y tristes sobre el pueblo de Puerto Rico. Bueno, finalmente, el periódico digital Noticel ha estado dando seguimiento a una historia que yo creo que requiere una reflexión más profunda. Y me refiero a una... Yo no lo había tocado en este programa, pero yo creo que ya llegó el momento de tocarlo. Y es a una transacción que tiene que ver con un vehículo de lujo, un BMW, que el día antes que empezara el toque de queda adquirió el esposo de la gobernadora Wanda Vázquez, quien a su vez juez del Tribunal de Puerto Rico, los tribunales de Puerto Rico. Los jueces, al igual que los funcionarios públicos, no pueden recibir ningún trato especial de nadie. De nadie. La primera parte de esta historia, que la sacó hace tiempo el periódico Noticel, es que el juez fue a este dealer, se llevó un BMW, un carro de lujo. Ahora tenemos más detalles. Es una edición de la cual solamente se hicieron 300 carros en todo Estados, en todo el mundo. Carísimo. Él se lo llevó el día antes que empezara el toque de queda, sin pagar un chavo y con un acuerdo de boca. Después vino el toque de queda y estuvo, según las historias de Noticel, que ellos no han denegado, 4 meses guiando el carro por ahí sin pagar nada. Eso plantea un problema ético de él como juez, no como esposo de la gobernadora. Porque la pregunta que tenemos que hacernos, ¿los dealers en Puerto Rico dejan que la gente se lleve, la gente común y corriente, se lleve los carros sin pagar por 4 meses y después entonces llegan al acuerdo? Si al juez le dieron un tratamiento especial, pues está violando las leyes de ética. No hay duda de eso. Y los cánones de ética judicial. Es un asunto sumamente serio. La segunda etapa, que es la que levanta ayer Noticel y hoy le da seguimiento, es que Noticel tiene la evidencia que el dueño del dealer de esos carros, el empresario, que le dio el carro por 4 meses sin cobrarle nada a el esposo de la gobernadora, logró una reunión con la gobernadora en medio de la pandemia para hablar sobre el toque de queda y las restricciones impuestas para la venta de carro. Y hoy dice Noticel que las contestaciones que dieron ayer la gobernadora, Jorge Dávila, su jefe de campaña, el secretario de Asuntos Públicos, Osvaldo Soto, no contestan. Dice, y voy a leer, al final del día, ni Vázquez Garcet, ni su jefe de campaña, Jorge Dávila, ni el secretario de Asuntos Públicos de la Fortaleza, Osvaldo Soto, produjeron nada para establecer A, si el juez completó trámites de financiamiento y de seguro antes de que se le pusiera el vehículo en las manos. B, ¿cómo fue que el dueño del dealer canalizó su pedido para lograr la reunión con la gobernadora? C, ¿qué se discutió en la reunión? Y D, ¿qué acciones tomó el gobierno después de la reunión con relación a lo allí discutido? Entonces, esto es un asunto de verdad extremadamente serio. Y la gobernadora lo despacha como está despachando todo, como despachó también el informe de la Comisión de Salud. En este caso dijo que le daba pena que se metieran con su familia. Mire, su esposo es juez. Y lo que se está preguntando es si violó o no violó los cánones de ética judicial y las normas de ética que le aplican a los jueces. Aunque no estuviera casado con ella y fuera juez, tendríamos el mismo problema si a un juez le dejan llevar un carro por 4 meses sin pagar nada. Eso está ahí. Ahora se añade lo de la reunión. Ahora, la gobernadora dice, no se metan con mi familia. Y reacciona haciéndose la víctima. Y aparentemente la gobernadora entiende que todo el que le ataque a ella es un ataque vicioso y político porque ella está por encima de todos nosotros. Gobernadora, eso no es exactamente lo mismo que usted acaba de hacer con Ricardo Rosselló y Beatriz Rosselló. Usted no acaba de hacer una alegación extremadamente seria que implica a la ex primera familia del país. Y yo creo que usted está haciendo lo correcto. Yo creo que usted tiene el perfecto derecho de exigirle cuenta a Ricardo Rosselló y a Beatriz Rosselló sobre los muebles que usted alega que han desaparecido. Entonces, ¿cómo para cuando se trata de Ricardo Rosselló es legítimo hacer el señalamiento, pero cuando se trata de su esposo, no, eso no se puede hacer? lo que se ha planteado por Noticel es un tema extremadamente serio. Ya el Partido Popular ha presentado querella. Yo creo que esto se tiene que examinar con seriedad. No se trata de una transacción normal. Se trata de algo totalmente extraño. Se trata de un juez del Tribunal de Primera Instancia de Puerto Rico, que a la misma vez es el esposo de la primera dama, de la gobernadora de Puerto Rico. Bueno, son las 9:03 de la mañana. Repito, váyase a inscribir, lleve a los jóvenes a inscribir. Todas las IP están abiertas, no necesita hacer cita. No llame a ningún número de teléfono, los teléfonos no los contestan. Vaya a la página del Partido Popular, ppdpr.net, ahí están las direcciones y los mapas de dónde están las HIP. No tiene que ir a la HIP donde usted vive, puede ir a cualquier HIP y le van a hacer la transacción. Tienen hasta las 6 de la tarde, si usted llega un poco después, antes de las 6 de la tarde, aquello está lleno, se supone que le den un turno y le permitan eventualmente hacer su transacción, de particularmente de inscripción, son las más importantes. Obviamente, si usted quiere votar en el pueblo donde se mudó recientemente, también la puede hacer, pero esa no le quita el derecho a votar en la primaria. La que le quita el derecho a votar en la primaria es si usted no se inscribe para votar en el día de hoy y no está inscrito. Y como les he dicho, miles de jóvenes no están inscritos porque este inepto gobierno violó la ley electoral y no fue a las escuelas de Puerto Rico durante los pasados 4 años a llevar a cabo las inscripciones masivas que se hacen. Hoy es el último día de sesión, estaremos pendientes a ver lo que sucede con la presente sesión legislativa y comparto con ustedes los números que ustedes me han ayudado a obtener en términos de mis esfuerzos de recaudación de fondos durante este mes de junio. Ya hemos en junio recibido 989 donativos individuales de 5 pesos, de 10 pesos, de 100 pesos, de 500 pesos, lo que ustedes puedan. A través de ATH móvil, por tarjetas de crédito, ya hemos levantado en el mes de junio un poco más de $100,000. Ayúdenme a superar los 100 donativos, los mil donativos individuales. Ayúdenme a superar la cantidad de $105,000 recaudados en el día de hoy. Para eso es bien facilito. ATH móvil, Aníbal Comisionado en la sección de negocios de ATH móvil. Ahí pueden hacer donativos. AcevedoVilá.com, en la página donde pueden hacer donativos a través de tarjeta de crédito y PayPal por el internet. Y nos pueden enviar un cheque o giro postal a nombre de Aníbal Comisionado 2020 al P.O. Box 190476, San Juan, Puerto Rico 00919. Comparta esta transmisión entre todas sus amistades en las redes sociales. Si me está viendo por Facebook Live, dele share, dele compartir. Si me está viendo por Twitter, dele retweet. Si me está viendo por la página Aníbal Comisionado 2020, compártalo con su a través de las diferentes alternativas. Sígame a través de las redes sociales. Son las 9:06 de la mañana. Nos volvemos a ver mañana miércoles. Le voy a dar los números de cuánto logramos recaudar y cuál fue el impacto de la ayuda de todos ustedes en este esfuerzo. Nos vemos, nos escuchamos mañana en vivo por aquí, por donde me estás viendo ahora mismo, a las 8.
Los pasados 4 años han estado plagados de escándalos, incompetencia y malas decisiones por parte de la administración de turno del PNP. Lamentablemente, quienes hemos pagado las consecuencias de esto somos nosotros, tú, el pueblo. Necesitamos personas competentes en el gobierno que sí se preocupen por ti. Y la manera de lograr eso es saliendo a votar. El primer paso, salir a votar en las primarias del 9 de agosto. Y para eso tienes que inscribirte. Tienes hasta el próximo martes 30 de junio para hacerlo y entonces poder votar en las primarias del 9 de agosto. Pasa por tu junta de inscripción permanente más cercana e inscríbete. O llama al 787-777-8723 para más información. Haz que tu voto cuente. Inscríbete y sal a votar en la primaria del 9 de agosto.
Gracias por su sintonía al podcast de Aníbal. Comparte esta transmisión en Facebook y escribe tus comentarios en las páginas de Aníbal en las redes sociales. Busca el podcast en las diferentes plataformas de podcast como iTunes, Spotify y otras. Recuerda que Aníbal estará transmitiendo su podcast en vivo en su página de Facebook todos los días de lunes a viernes a las 8 de la mañana.